Entrevista Central. Continuamos con Estudio Z. Estamos hablando sobre la situación de violencia basada en género en Uruguay, especialmente lo relativo a los delitos sexuales. Repasábamos el caso de Milagros. Para profundizar sobre estos temas, recibimos a Soledad González, politóloga especializada en violencia de género. Bienvenida, Soledad.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Gracias.
Bienvenida,
a ti.
Gracias a ti.
Bueno, Soledad, primero que nada queríamos consultarte por qué se considera que el caso de Mili es un suicidio feminista.
Femicida. Porque es consecuencia de una agresión sexual seguida de un acoso, ¿no? Y de una violencia en delitos virtuales, ¿no? Ellos la filmaron, compartieron imágenes y la siguieron acosando, por lo menos hasta donde sabemos, ¿no? No tengo todos los detalles del caso, pero lo pudimos ver a su familia, contar cómo se la cruzaban en la calle y le hacían como una burla con la cantidad de veces de personas que la habían abusado, ¿no? O sea, el nivel de gravedad y de crueldad.
Sí, el hostigamiento.
El hostigamiento que vivió durante muchísimos años, evidentemente, porque pasó hace 15, ¿no? Y esa situación, ese grado de violencia, de crueldad, que no solo se lo provocaron el día de la violación grupal, sino que continuó en el tiempo, la termina llevando al suicidio.
Bien, perfecto.
Queríamos preguntarte entonces si crees que debería penalizarse esto como delito, justamente.
Sí, ahí está en algunos países ya legislado, es equivalente a la figura de femicidio, ¿no? Sí creo que debería estar legislado y creo que hay una cifra mucho más grande de suicidio femicida del que no tenemos ni ninguna información, ¿no? Es una deuda que tenemos de investigar. Yo hoy hablaba que me gustaría hablar con personas que trabajan en torno al suicidio específicamente para ver si ellos tienen, por lo menos a nivel de intuición o de experiencia práctica, algún tipo de dato que diga de las mujeres que se suicidan, ¿cuáles son los motivos que las llevaron a eso? También tenemos un problema de como es una cifra muy oculta, la de la violencia sexual, ¿no? De hecho, Milagros no lo habló durante años en su familia. Yo todavía no tengo claro en qué momento sí lo habla, pero ellos dicen que no lo supieron durante años. Uh-huh. Entonces, probablemente también tampoco sepamos aún si la causa de algún suicidio de mujer fue la violencia sexual que pudo haber sufrido. Si no lo contó, tampoco es que vamos a saber que atrás de ese hecho hay una razón de género.
Claro, sí, muchas veces en estos casos justamente tienen la particularidad que demoran bastante en realizarse las denuncias por las características que tienen. ¿Por qué prescriben estos delitos?
Prescriben todos los delitos, lo que pasa. Uh-huh. Este delito no tiene un tratamiento distinto en la justicia, claro, que los demás. Los únicos delitos que no prescriben son los delitos de lesa humanidad. Entonces, y hasta ahora, nosotros a veces nos parece como muy obvio porque la violencia sexual es muy vieja, tan vieja como la humanidad, uh-huh, pero no así ni la preocupación por estos delitos, ni la visibilización de estos delitos. Esto es re nuevo, ¿no? Ustedes son muy jóvenes, pero seguramente también hayan podido notar cómo cambió en los últimos años la cantidad de conversaciones que hay en torno a quién fue víctima de abuso. Conocemos mujeres, hacen testimonio, dan pelea, yo qué sé. Telma Fardín, creo que en el Río de la Plata fue un hito, ¿no? Su denuncia, sí, pública, el apoyo de todas las actrices. Pero eso es muy nuevo. Eso pasó hace 5 años y antes no pasaba. No hablábamos, las víctimas no hablaban, el silencio era universal. Entonces venimos la sociedad y los instrumentos que se da a la sociedad para prevenir y reparar este delito los viene corriendo muy de atrás. No estamos preparados. Entonces, en realidad, si bien se sabe hace mucho que este tipo de delito a las víctimas sí tiene un efecto de silenciamiento, de bloqueo incluso. O sea, a veces ni siquiera realmente no lo recuerdan. O sea, no es solo no lo quiero recordar o me da vergüenza y no lo quiero hablar, que eso es una de las posibilidades en las que viven las víctimas. Hay otras víctimas que realmente no lo recuerdan. Y un día, muchísimos años después, viene ese recuerdo a la memoria. Pero lo estamos recién tratando. Claro. Entonces, no hay... ahora están las víctimas que vos... Pensemos, el colectivo ICOBE es un colectivo que está compuesto con un montón de mujeres que sufrieron abuso o violación, pero es uno de nuestros primeros colectivos que tiene esta característica, ¿no? Yo trabajo con mujeres que sufrieron violencia sexual y son los primeros grupos en los que se encuentran todas mujeres que sufrieron delitos de índole sexual.
Bien, Soledad, ¿cómo evaluás la situación en Uruguay en cuanto a políticas públicas que aborden el tema de los delitos sexuales?
La verdad es que prácticamente no las hay. Yo decía que en el caso de Milagros no falló el sistema. No tiene respuestas el sistema.
Claro.
O sea, es mucho más grave, ¿no? Es tan grave como que ella se suicida en el baño de una mutualista. O sea, es muy grave. O sea, no estás en el lugar pidiendo ayuda. Fue 2 días a pedir ayuda y nadie la contuvo. Pero no hay un protocolo de actuación. Hay un protocolo de actuación en los servicios de salud para cuando a vos te abusaron en ese día. Entonces se te toman muestras, se te dan los medicamentos para prevenir los contagios de enfermedades de transmisión sexual. Pero eso es si te violaron hoy o ayer.
Pero posteriormente no hay un apoyo.
No hay un apoyo, pero además si a vos te sucedió hace 20 años o 15, como es el caso de Milagro, no hay ningún camino, no hay una ruta, no hay personal especializado para tratar. Te derivan al profesional de salud mental, que es esto, a ella le habían dado, ayer me enteré el lunes, que ella, estamos en principio de noviembre, ella le dieron hora para el 20 de diciembre al psiquiatra. Estando en una plena crisis, entonces no hay nada preparado, porque vos podrías tener un cubierto, un cupo específico por si te surgen situaciones de emergencia de esta índole, para derivar inmediatamente, no solo para... Por supuesto que en la puerta te debió haber sido atendida por un psiquiatra, cosa que no pasó, pero aún si la derivas a que vaya a consulta, tiene que haber un cupo reservado para emergencia de esto. Emergencia, quiere decir que al otro día tú puedes ir a consulta con un psiquiatra.
Claro.
Que el de emergencia te contenga en el momento, pero tú puedes ir a tu especialista inmediatamente. No puede pasar 2 meses. No hay ese margen. El intento de autoeliminación en víctimas de abuso sexual es muy alto, el porcentaje.
Bien, entonces podríamos decir que al no haber medios, por así decirlo, el Estado en partes es responsable de los suicidios femicidas, por lo que veníamos hablando en la
línea. Estado es responsable siempre, porque el Estado es responsable de que nosotros tengamos seguridad, y la primera seguridad es la de estar vivas. Entonces, si algo atenta contra nuestras vidas, siempre el Estado es responsable. En este caso, además, es responsable, claramente, porque no tiene políticas públicas de prevención ni de atención. Y esto es una realidad. Los servicios de mujeres, ustedes lo decían ahora en el informe que presentaron antes de que estuviera yo, no atiende mujeres estas situaciones.
Claro.
O sea, no tenés un servicio especializado. En Montevideo las comunas mujeres atienden, pero tampoco el servicio de las comunas mujeres está adecuado para ellas. ¿Por qué? Porque atienden emergencias en general que tienen que ver con que tenés que salvarle la vida a la persona, porque está en ese momento de riesgo de vida. El riesgo de vida de Milagro no dependía de una agresión externa, sí de una consecuencia de una agresión externa, ¿no?
Claro,
sí. Entonces, los servicios, el apoyo que brindan los servicios no tiene que ver con las necesidades de las víctimas de violencia sexual, sobre todo en esta cosa cuando pasó hace mucho tiempo, porque la justicia prescribió, entonces la parte legal, más allá de un asesoramiento primario, que es por supuesto que es muy importante también, no hay otra cosa.
Claro. Sí, sin duda que las instituciones de salud tendrían que tener un rol muchísimo más central. Y en cuanto...
No detectan. Nosotras hicimos una encuesta con las mujeres que han pasado por los grupos y la enorme mayoría de ellas, la enorme mayoría fue abusada por primera vez antes de cumplir los 18 años. Uh-huh. Buena parte antes de los 9. A los grupos asisten siendo adultas. O sea, pasaron muchos años en la mayoría de sus situaciones. Y la enorme mayoría de ellas te dicen que en el sistema de salud jamás detectó que ellas habían sufrido abuso.
Claro, no existe protocolo.
No, no hay una actitud proactiva tampoco. Claro. El personal de la salud no está preparado, no está entrenado, claro. No tiene formación. Y no hay una actitud proactiva para saber. O sea, nosotros, yo contaba, nosotros uno de los grupos con los que nosotros pusimos en marcha funcionó en Rivera. Uh-huh. Y en Rivera conocimos un médico ginecólogo, Matías, que era una persona particular. Particular, él tenía, por sus características personales, una sensibilidad especial, que en su consulta, él nos contaba, las mujeres le contaban, ¿no?, que habían sufrido violencia sexual, que habían sido abusadas en la infancia. No tenía dónde. Él se empezó a formar él por su propia... interés, porque que tenía que saber cómo abordar mejor las situaciones que se le presentaban, y era a pura interés personal. Y cuando nosotros instalamos el grupo, que fuimos a difundirlo para que las mujeres llegaran y se integraran las que quisieran, él derivó a un montón de mujeres, porque entre otras cosas nos decía, yo no tengo a dónde mandarlas.
Claro, sí,
claro. Soledad, entendiendo que se trata de una problemática social y no de casos aislados o individuales, ¿qué rol crees que deberían tomar las instituciones educativas en el abordaje de la violencia basada en género o de delitos sexuales?
Bueno, la gran deuda que tiene este país es la de instalar la educación sexual integral, ¿no? En todo sentido. Uh-huh. Pero bueno, lo que pasa es que si pensamos en que se instale una verdadera educación sexual en toda la educación, creo que el temor al cambio, al enorme cambio que puede provocar un tipo de política pública de esta índole, es lo que genera el gran freno que tiene. Porque la apuesta de la prevención no es solo que te digan, como le digo a mi hija o los padres le decimos a nuestras hijas, que nadie te toque el cuerpo, uh-huh, que el cuerpo es tuyo, que nadie puede invadirlo, ¿no? Como esos principios para que ella entienda que si hay algo que está fuera de eso, me lo pueda contar. El problema es también qué roles de género tenemos atribuidos, cuáles son los mandatos, desarmar la masculinidad violenta.
Claro.
¿No? Eso tiene impactos en toda la vida, no solo en las víctimas de violencia sexual, también en la violencia que ejercen los hombres contra los hombres mismos. O sea, en realidad, si nosotros... Bueno, el sistema patriarcal es el sistema de opresión más antiguo. De poderlo desarmar, la revolución que estaríamos poniendo en marcha, que estamos poniendo en marcha, es inimaginable.
Bien, perfecto. Justamente te queríamos preguntar sobre qué importancia tiene la educación sexual integral para dejar de naturalizar comportamientos violentos hacia los cuerpos en las infancias.
Y es clave, es clave. No, nosotros, para dejar de naturalizar la violencia, el ejercer la violencia, poder encontrar mecanismos de resolución de los conflictos de otra manera, ¿verdad? Pero la violencia de género, la violencia sexual, sobre todo es un crimen de poder, en realidad. O sea, no tiene que ver con lo sexual, sino con el poder, ¿no? Esto lo han estudiado la antropóloga feminista Rita Segato, sobre que los varones violan para ser más varones, ¿no? El mensaje es de fortalecer la masculinidad frente a sus pares, ¿no? A los otros varones, ¿no? No tiene ninguna... No, el objetivo no tiene nada que ver ni con el placer sexual ni nada. Es una prueba de virilidad, digamos.
Bien, después quería preguntarte, En mayo de este año, el presidente Luis Lacalle Pou presentó en el Parlamento un proyecto para modificar algunos aspectos de la ley 19.580 de violencia basada en género. Principalmente se enfocaba en aumentar las condenas a las denuncias falsas y en brindar mayor protección a los acusados. ¿Cuál es tu perspectiva sobre esto?
Ese era un proyecto de ley que retrasaba, o sea, que tiraba para atrás los avances que conseguimos con la Ley Integral de Violencia de Género en tres partes. Una es en aplicar la perspectiva de género a la hora de analizar los delitos de género. Otro era debilitar la prueba que pueden presentar las víctimas de violencia sexual, que ya tienen una gran barrera a la hora de conseguir pruebas, porque son delitos que se cometen en soledad, sin testigos, ni cámaras, ni nada en general, ¿no? Lo más grave que para mí contenía ese proyecto de ley, que por suerte no logró ser aprobado, es que le quitaba a las víctimas el derecho a cobrar una reparación económica inmediatamente de la condena penal, sin tener que hacer un nuevo proceso judicial, cuando ya fue condenado el agresor, y eso lo tiraba para atrás. Entonces, en realidad, era un proyecto de ley para beneficiar a agresores sexuales. Lo quiero decir porque siempre lo vi de esa forma. Siempre consideré que particularmente uno de los beneficiarios de ese proyecto de ley era Penades, porque es uno de los que tiene un montón de delitos sexuales encima, que va a tener que reparar económicamente si es condenado, que pueden haber y surgir nuevas víctimas, porque es un perpetrador de muchísimo tiempo, o sea, que actuaba con un grado de impunidad, que tiene que haber una cifra sombra de víctimas que tampoco sabemos cuántas son.
Soledad, existió, no me acuerdo si fue en el año 2020, lo mencionamos hace un rato, el proyecto que presentó la bancada Frente Amplista, Amanda de la Ventura y Silvia Nane, que propusieron que estos delitos no prescriban. ¿Crees que hay un panorama para que esa propuesta pueda avanzar, se le pueda dar tratamiento?
Sí, creo que sí, que bueno, en la próxima legislatura van a tener que presentarla de nuevo, porque los proyectos de ley caen cuando terminan las legislaturas. Uh-huh. Pienso que sí por ellas, por Nane, que va a estar en el Parlamento seguramente.
Sí.
Digo seguramente porque supongo que va a ganar Yamandú Orsi, entonces Carolina va a ser vicepresidenta y ella va a ser senadora otra vez. También porque hay un elenco allí de senadoras del Frente Amplio que pueden seguramente estén prontas. Tenemos un problema enorme y es que desde el punto de vista de los derechos de las mujeres, el Parlamento quedó conformado con una mayoría conservadora. Y de esto creo que lo tenemos que tener claro, porque Identidad Soberana es antifeminista, antiderechos. Entonces, nosotras no quedamos bien paradas. Nuestros derechos no quedaron bien protegidos, ni van a quedar. Estamos en una situación más bien compleja. Claro. Entonces, no sé cómo van a poder pasar estos proyectos de ley. Sí confío en que los van a trabajar y van a plantearlos. Y probablemente también, como todo, porque esto es la regla de la política. Si nosotras protestamos y nos movilizamos para que suceda, vamos a tener más posibilidades de que sea aprobado, ¿verdad? Porque eso también los políticos responden a las presiones de la ciudadanía.
Bien, ¿qué garantías hay de que estos casos no se sigan repitiendo?
No, ninguna, van a seguirse repitiendo, sobre todo si no se interviene de ninguna manera. O sea, siempre existieron, van a seguir existiendo, hay un gran problema de impunidad. Yo decía el otro día, porque hay 5 casos de denuncias de violaciones grupales que en este país quedan sueltos todos los violadores, y parece que la justicia, el mensaje que está dando es que te violan en grupo porque tienen garantizada la impunidad. O sea, y es de una gravedad esto enorme, enorme, porque la crueldad que implica y el daño que implica de que 5, 4, 3 hombres sometan a una mujer sexualmente es de lo más grave.
Bien, y ahora quisiera pasar a preguntarte cómo es justamente la situación de las víctimas de violencia basada en género, pero en el interior del país, donde, bueno, sabemos que hay menos sustentos y eso, que están en la capital. Si ya acá de por sí el tratamiento y eso es malísimo. ¿Cómo es en el interior?
Si mirás los números, las matan más, por ejemplo. Encontrás una diferencia de porcentaje de femicidios. Es más alto el femicidio en el interior del país que en Montevideo. Y eso también responde. No solo responde a los servicios, al aislamiento, a la vergüenza que todavía sigue operando más en las mujeres del interior del país, probablemente donde todos se conocen. También hay una situación de normalización. La violencia sexual tiene un nivel de normalización muy grande. O sea, sí. Por un lado nos asusta y nos alarma y nos crispamos con que ay, qué horror lo que pasó. Y por otro lado, en realidad, aparece una víctima a denunciar y lo primero que hace la gente es pensar que está mintiendo. Claro. Y aparecen dos abogadas a decir que son todos inocentes y ya sale una cantidad enorme de personas a cuestionar a la víctima y aplastar a la víctima en defensa de los violadores. Como, o sea, en realidad el problema que tenemos es de impunidad, no de denuncias falsas. Claro. Pero bueno, siempre estamos como tratando de probar que lo que decimos es verdad. O viendo, o defendemos solo, o la sociedad tiene como una tendencia a defender solo a aquellas víctimas buenas, ¿no? Yo siempre digo las buenas víctimas. Pero estamos llenas de víctimas malas, quiero decir, malas. ¿Qué es una víctima mala? Es una mujer que puede no tener la conducta intachable que la sociedad espera y entonces la ubica como una víctima perfecta, que además se levanta un poco. No, las mujeres viven sufren la violencia y la manifiestan como pueden. Y además tiene consecuencias en tu vida. O sea, claro. Puede ser que tomes alcohol, puede ser que tengas problemas de consumo problemático con las drogas. O sea, puede haber un montón de problemas que ya te empiezan a mostrar como una víctima que no sos tan creíble. De hecho, es lo que también ellos usan para desacreditarte, ¿no? O sea, nos queda más cómodo como sociedad también desacreditar a la víctima que asumir los niveles de violencia sexual que existen, porque los perpetradores no son unos monstruos, no son personas horribles, feas, que huelen mal y que todo el mundo identifica de lejos. En realidad son personas. Son hombres comunes y corrientes, son nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos. Y cuando si te pusieras a pensar cuántos de esos hombres que tenemos cerca, nosotras, pueden ser abusadores, te aseguro que la cifra sería, nos sorprenderíamos, ¿no? Yo estoy convencida de esto. Sí. Nos sorprenderíamos de verdad, de gente a la que queremos, ¿no? Personas que nos merecen respeto, hombres intelectualmente altos, elevados, cultos, o sea, no todo es un tipo de delito que lo perpetra cualquier tipo de hombre.
Claro, y además ese tipo de justificaciones que justamente, como vos decías, ¿no? Separan lo que es una buena de una mala víctima. Bueno, no sé, de una persona que consumía de repente, que tenía problemas de consumo, ya se pasa una justificación y se genera como una cadena en la cual justamente no ayuda a que después las víctimas se animen a denunciar, se sientan que tienen el derecho de denunciar, ¿verdad?
No, y es un costo.
Claro.
Porque si vos ya fuiste agredida, son impunes, o sea que el delito sigue generándote un daño porque vos no obtenés justicia, no hay reparación por esa bien o viene habiendo. Pero además, sos pasible de que te sigan agrediendo. Ay, está la borracha, porque es una mentirosa, compulsiva, o,
claro.
O yo qué sé, o mirala, ya tiene, se casó 5 veces, o la internaron. Bueno, ¿me entendés? Uh-huh. O sea, cualquier cosa se usa y se agranda y se le carga las pilas para desacreditarte. Eso es una práctica muy común. Entonces, a veces el costo, yo alguna vez incluso decir, recuerdo una muchacha, que estaba tratando de, que llevó a juicio a su agresor y en primera instancia no consiguió, iba a apelar. Cuando decís, no apeles, porque estás dejando la vida en eso. lo más probable es que no logres la condena por las circunstancias y los niveles de prueba que tenés. ¿Viste? Ellos te salen a decir, ay, perdiste, entonces soy inocente. ¿Ves que mentía? Y eso no tiene nada que ver con la realidad, porque que vos no obtengas una condena no quiere decir que seas inocente, o sea, uh-huh. Pero es así como lo usan, obviamente. Si a vos te acusan de violador, lo primero que hace el violador es decir, ay, mirá, la justicia me absolvió. No, justicia en la mayoría de los casos no absuelve a nadie. Uh-huh. Simplemente no puede probar que hiciste lo que dicen que hiciste, que claro. Es una cosa bien distinta.
Soledad, en breve vamos a ir redondeando, pero bueno, últimas preguntas que hacemos para aprovechar este espacio. Teniendo en cuenta que los varones son la enorme mayoría de victimarios en este tipo de casos, ¿crees que deberían estar más vinculados en la militancia? A veces da la sensación de que siempre son las mujeres, ¿verdad?, las que se movilizan por estos casos, pero sin duda tiene que haber varones que son conscientes y que de repente tienen una posición más crítica. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se acercan tanto a cuestionar?
Bueno, mira, estos días con lo de Emilia yo he tenido varios varones que se me han acercado, incluso desconocidos, para querer hacer algo, docentes. Uh-huh. Tenemos una cifra de varones víctimas de violencia sexual que desconocemos también.
Sí, también, sí.
Y todavía no han empezado a hablar. O sea, este silencio que han podido romper las mujeres, los varones todavía no han podido. Y allí hay un tema.
Hay un tema.
¿No? O sea, es como total, es más tabú el haber sido abusado siendo varón. Y más si sos heterosexual. Entonces, como, porque también ahí entran todos los mitos, ¿no? Sin duda los varones se tienen que involucrar también para sacarse estos mandatos, ¿no? Y romper la corporación. Yo pobre, el hijo, mi compañero tiene varios hijos, pero hay uno que es adolescente. Y el fin de semana estuvimos con él y sermón sobre violencia grupal, no sé qué, ¿no? Pero entonces después de que él es un gurí divino, pero más allá de que sea un gurí divino, entonces después de explicarlo decís, bueno, pero si estás en grupo te pueden llevar, ¿no? Porque todos fuimos jóvenes, yo fui joven y sé que cuando estás en grupo de repente quedas enredada en una situación que por ahí no te gustó o no te gustaría estar, pero no sabes cómo salir.
Claro, también entonces, está el tema de la pertenencia, ¿no?
Bueno, entonces, viste, después de hablar de este caso, digo, bueno, y si vos llegas a estar en una situación así y pasa algo a una muchacha y no sabes cómo salir, primero intervenís para cortar la situación, pero si no te da para intervenir, porque capaz que no podés, no sé, sucede de una manera en que no te da para intervenir, te salís y nos llamás. Me llamás a mí, lo llamás a tu padre, también, o a su madre puedes llamar también, que también va a actuar consistentemente, pero es esta cosa, ¿no? También darles herramientas para que en caso de verse enredados en una situación de esta índole, pueda pedir una ayuda y pueda lograr salir, romper ese pacto corporativo de los varones. Y en eso yo creo que hay que trabajar, ¿no?
Claro.
Y nada, lo pensé por ese lado, ¿viste? Yo realmente creo que este gurí y otros, la mayoría de los gurises no tienen, pero hay que dar herramientas, ¿no? O rutas de cómo podés salirte de una situación así.
Claro, porque generalmente trasciende cuando ya pasaron los casos, lamentablemente cuando generalmente hay el peor desenlace, pero todavía no se ha puesto como sobre la mesa esto que vos decís de, bueno, ¿qué pasa si me encuentro en una situación que le puede pasar a cualquiera, no?
Ya hay yo qué sé, yo tengo cuentos, por ejemplo, en los grupos de varones, donde se comparten muchas veces imágenes de momentos íntimos, a veces con consentimiento, a veces sin consentimiento, ¿no? Hay de todo. Pero ya hay algunos varones que en algunos grupos han cortado eso, ¿entendés? Que cuando alguien mandó el video de la novia o la foto de la novia o no sé qué, le dicen, esto no lo... Acá esto no lo pases. ¿Me entendés? Y ahí es una manera de ponerle un límite. A veces no es una gran acción.
Claro.
Es decir, mira, esto no está bueno y a mí no me mandes esto.
Claro.
Yo qué sé, es desnaturalizarlo, ¿viste? Es re violento eso, uh-huh. Es muy violento.
Sí, totalmente, además son temas que hay que comenzar a poner un poco sobre la mesa y empezar a hablar entre todos, justamente para poder como generar algo de lo que tú estás contando. Bueno, Soledad, te damos las gracias por compartir estos minutos con nosotros en Estudio Z Y nada, eso, agradecerte.
Bueno, gracias a ustedes por la invitación y por tratar este tema que es muy importante.
Muchísimas gracias, Soledad.
Hasta luego.
Gracias.
Comodín.
Bajo el grito de justicia, integrantes del Instituto Mariel Franco reconocieron el inicio de una nueva era del fin de la impunidad. Luego de 6 años, 7 meses y 17 días de espera por una condena para los asesinatos de la activista por los derechos humanos brasileña Mariel Franco y su chofer Anderson Gómez. El Instituto Mariel Franco es una organización sin fines de lucro que lucha por la justicia que mantiene viva la memoria de la activista. Mariel fue asesinada a los 38 años junto a su chofer el 14 de marzo de 2018, luego de recibir varios disparos en la cabeza mientras circulaban por un barrio céntrico de Río de Janeiro.
Acerca de esto, estuvieron trabajando en la producción de Estudio Z, Micaela y Romina. Recibimos ahora a Romina, parte de nuestro equipo, para que profundice en este caso.
Así es. Después de años de espera y 2 días de juicio, finalmente llegó la condena para los asesinos de Mariel. Este caso, que impactó a Brasil hace ya varios años, tiene mucho más por detrás de la sentencia que los nombres de los responsables directos. La condena fue histórica, pero también es un recordatorio de lo lento que puede ser el proceso de justicia, especialmente cuando se tratan de figuras tan influyentes como Mariel Franco.
Para quienes no lo sepan, ¿quién fue Mariel Franco?
Mariel era una mujer afrodescendiente, socióloga, feminista y política, que integraba el partido de izquierda Socialismo y Libertad. Era defensora de los derechos humanos, pero puso su foco en los derechos de las mujeres negras en Brasil, principalmente en aquellas que, al igual que ellas, nacieron en una favela. Marianel se enfrentó no solo a la violencia policial, sino también a las milicias locales, que son grupos parapoliciales involucrados en actividades ilegales.
¿Qué condena recibieron quienes asesinaron a Mariel?
El jueves 31 de octubre, el Tribunal 4 del Jurado de Río de Janeiro dictó sentencia a los ex policiales Runi Lessa y Elcio Queiroz. Lessa, el responsable de efectuar los disparos, fue condenado a 78 años y 9 meses de prisión con 30 días de multa, mientras que Queiroz, encargado de conducir el auto desde el cual se disparó, fue condenado a 59 años y 8 meses más, 10 días de multa. Además, la justicia ordenó a los asesinos pagar una pensión al hijo de Anderson Gómez hasta los 24 años e indemnizar con 706 mil reales a cada uno de los familiares de las víctimas por daños morales, en un total unos 3 millones y medio de reales.
Es casi imposible no pensar que el crimen va más allá del asesinato. La dedicación de Mariel por el activismo puede hacer pensar que hay razones más profundas detrás de esta tragedia.
Sí, ese es el gran tema. Recordemos que Mariel fue una figura pública, un símbolo de lucha social para las mujeres brasileñas, y aún así la larga espera hasta la definición de la sentencia dejó mucho que desear. Son situaciones que nos hacen replantearnos el funcionamiento de los sistemas de justicia. La jueza Lucía Glioche reflexionó sobre este tema durante la lectura de la sentencia.
La justicia, por veces, es lenta, es cega. É burra, é injusta, é errada, é torta, mas ela chega. A justiça chega mesmo para aqueles que, como os acusados, acham que jamais vão ser atingidos pela justiça.
Traduciendo lo que escuchábamos recién, la jueza dijo: la justicia a veces es lenta, ciega, torpe, pero llega, hasta para los acusados que creen que jamás serán encalzados. Por otro lado, Lessa, el principal condenado, dijo en su testimonio que la activista era una piedra en el camino y que representaba una amenaza para las milicias y sus negocios. La activista denunció múltiples veces la corrupción y el abuso de poder presente en muchas zonas de Brasil de manera pública. La vida y el trabajo de Mariel siguen siendo una inspiración para las juventudes brasileñas que luchan por un país más justo.
Es natural que, dada la circunstancia, surja la duda. En este caso, ¿entra en juego el factor género?
Es un tema un poco complejo. Como mencionamos, su lucha fue por la justicia social, pero también por los derechos de las mujeres negras en Brasil, quienes históricamente fueron marginadas y silenciadas. Las implicancias de su actividad feminista siempre generaron una cierta duda sobre las razones detrás de su asesinato. Ella misma se definía como mujer feminista negra e hija de la favela.
A esto se le suma que su ejecución ocurrió en un contexto de violencia estructural.
Exacto. Estas formas de violencia están integradas en estructuras sociales y son el resultado de sistemas de opresión sistemática y de la negación de derechos.
Entonces no es irracional pensar que su activismo y lucha por los derechos de las mujeres hayan sido un factor decisivo.
Para nada. Es una carga extra que esperemos que no pase por alto. La lucha por justicias de los familiares y seguidores de Mariel continúa. Aunque los asesinos materiales fueron condenados, la justicia aún no terminó de identificar y condenar a quienes ordenaron este crimen. Hasta hoy, los únicos acusados de ser quienes ordenaron la ejecución son el consejero de Tribuna de Cuentas de Río de Janeiro, Domingo Brazau, y su hermano Chiquinho. Los dos se encuentran en prisión desde marzo de este año.
Bueno, Romina, muchas gracias por este informe. Gracias por escuchar Estudio Z. Nos encontramos la semana que viene para más información de actualidad. Les recordamos que pueden encontrarnos en redes sociales, en Instagram como @Estudio Z, en X @Estudio Z/, y también pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube Estudio Z para repasar los programas ya emitidos. Gracias.
Acá termina Estudio Z.